de pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y a esta hora, los lunes, con José Miguel Viñas. Hola, José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa.
¿Comenzamos?
Venga, cuando quieras.
Venga.
Meteoconsultas.
Lola Esquivel nos escucha desde Badajoz y nos cuenta que lleva muchos años intentando ver el rayo verde, el mítico rayo verde. Así que lleva muchos años observando con detenimiento puestas de sol, pero todavía no lo ha conseguido. Y aunque no tira la toalla, lo empieza a considerar misión imposible. Lola te pide algún consejo para que aumenten las probabilidades de ver el ansiado rayo verde. ¿Qué le puedes contar?
Difícil, difícil. Bueno, vamos a contar algo. Por un lado, que el rayo verde, pues lo está apuntando ella. Es uno de los fenómenos ópticos que se producen en la atmósfera más difíciles de ver, hasta el punto de que hay muchas personas que creen que no existe, más allá de en la imaginación de las personas que dicen que lo han visto, como, por ejemplo, los marineros, ¿no? Como si fuera una leyenda, ¿no? Lo cierto es que el rayo verde es real, existe, se trata de un destello de ese color que se puede llegar a observar durante apenas 1 o 2 segundos, justo cuando el disco solar desaparece por debajo del horizonte en la puesta de sol o nada más emerger en su salida. Y una primera condición necesaria para tener oportunidad de verlo, alguna opción, es que el aire esté muy encalmado, ya que eso permite que las capas de aire próximas al horizonte actúen como un prisma y logren separar la luz blanca procedente del sol. Cuando eso ocurre, los sucesivos colores del espectro visible van ocultándose en esos últimos instantes en que todavía vemos el sol, empezando por el rojo y terminando por el añil y el violeta, pero al coincidir estos con el color del fondo celeste del cielo, la última luz que capta nuestra retina es justamente el color anterior del espectro, que es el verde. Ese aire en calma es mucho más fácil tenerlo sobre la superficie del mar que sobre tierra firme, y eso ayuda bastante para tener éxito con la observación. Es decir, está situado en un horizonte con un horizonte marino delante y, a ser posible, en un lugar algo elevado. Por eso Lola en Badajoz, pues hombre, lo tiene un poquito difícil, pero bueno, si tiene ocasión en algún momento de estar ahí por Huelva o Cádiz, que no pilla demasiado lejos, pues a ver si una de esas puestas de sol frente al mar tiene suerte y lo consigue.
Ojalá. Yo también llevo años intentándolo y no lo he conseguido tampoco. Pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo, las redes sociales del programa o directamente a josemiguel.vinas@meteorred.com y también al Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
¿Qué libro nos traes esta semana, José Miguel?
Pues un libro muy especial, Pepa, que la propia editorial, Libros Cúpula, en su promoción señala que no es solo un libro, sino que es un carnet de socio. Se titula Vida Verde, Planeta Azul. Y su autor es el artista visual Murnau den Linden, muy comprometido desde hace años con las desigualdades y los problemas sociales. Bueno, pues en esta ocasión su propuesta, este libro, tiene como principal objetivo terminar con la inacción climática, de la que hemos hablado distintas veces aquí en el programa y que nos tiene pues atenazados a la sociedad. El libro tiene un formato de diario y está diseñado para que vayas escribiendo en él todas las acciones que se van proponiendo en forma de retos. El autor, al principio de la obra, incluye unas instrucciones. Da al lector 7 días para completar cada uno de los 52 retos que hay propuestos durante las 52 semanas que tienen los 12 meses del año y sus 4 estaciones que conforman los 4 temas principales que se abordan en el libro, que dan además título al mismo: Vida, Verde, Planeta y Azul. Y el objetivo que se persigue con esta original obra es cambiar rutinas, afrontándolas como retos personales, y que así logremos involucrarnos más en nuestro intento colectivo como sociedad de frenar el calentamiento global, sobre lo que también hablamos mucho aquí en el reto climático. Es una iniciativa muy bonita, original, que se une a otras muchas que se van poniendo en marcha, como las asambleas ciudadanas, que seguramente habrás escuchado también hablar de ellas.
Sí.
Y de hecho aquí en España se va a empezar un poco a mover eso. Bueno, repito los datos de este libro entre comillas, Vida Verde, Planeta Azul, de Murnau den Linden, editado por Libros Cúpula.
Actualidad del cambio climático.
El pasado miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología presentó su segundo informe sobre el estado del clima en España, este correspondiente a 2020. Uh-huh. La primera parte está dedicada al estado del clima global y al clima de Europa. ¿Cuáles son los datos más relevantes que destacarías de esta primera parte?
Pues el primero que comento es la temperatura media mundial, que el año pasado fue de 14,9 grados Celsius, lo que supone para el conjunto de la Tierra alrededor de 1,2 grados por encima de los valores preindustriales, un valor que se acerca a 2,2 grados en el caso particular del continente europeo. Otro dato que destaca el informe es que el año pasado más del 80% de las aguas oceánicas experimentaron al menos una ola de calor marina, siendo el 43% de ellas fuertes, según las categorías que hay establecidas. Y por otro lado, las concentraciones de CO2 alcanzaron un máximo mundial, nunca antes alcanzado, con un valor promedio de 413 partes por millón, lo que supone aproximadamente 2,3 ppm más que las de 2019. No obstante, la tasa de crecimiento del CO2 en 2020 fue menor que en 2019, y eso, sin duda, Pepa, contribuyó el parón de actividades como el transporte que provocó la pandemia el año pasado. Uh-huh. Por último, en el apartado que el informe dedica a los fenómenos meteorológicos extremos, voy a destacar dos hechos. Por un lado, y lo comentamos aquí la temporada pasada, los 38 grados Celsius que en junio del año pasado, de 2020, se alcanzaron en la ciudad rusa de Verkhoyansk, situada en Siberia, por encima del círculo polar ártico, que es el valor más alto jamás registrado en esas latitudes. Y por otro lado, la extraordinaria temporada de huracanes que tuvimos en el Atlántico, también hemos hablado de huracanes, en la que se formaron 30 tormentas tropicales con nombres, de las que 13 se convirtieron en huracán.
Poniendo el foco en nuestro país, porque hemos dicho que habla de datos globales, datos de Europa, pero también de nuestro país, por supuesto, ¿qué es lo más relevante que incluye este informe? ¿Tuvo la pandemia alguna incidencia detectable en el comportamiento meteorológico?
No, realmente no. El comportamiento meteorológico observado fue ajeno a la pandemia, que lo que sí que hizo fue, de una forma transitoria, mejorara la calidad del aire en nuestras ciudades, aparte de la reducción de las emisiones de CO2, que hemos estado hablando ahora de ello. Bueno, a pesar de esto, 2020 fue aquí en España un año extremadamente cálido, con una temperatura media de 14,8 grados Celsius, ese es el dato que apunta el informe, superándose en un grado el promedio anual del periodo de referencia que toma el informe, que es 1981-2010. Fue el año más cálido de toda la serie histórica de nuestro país, junto con el año 2017. Además, también apunta el informe que la temperatura superficial del agua del mar, para todas las zonas marítimas que rodean nuestro país, quedó medio grado por encima de la media. Se alcanzó el segundo valor más alto desde que hay registros de esta variable, desde los años 50 del siglo pasado. El año 2020 fue normal en lo que se refiere a las precipitaciones, pero hubo un episodio destacadísimo, que fue la borrasca Gloria, seguro que te acuerdas de ella.
Sí, claro.
Entre los días,
¿cómo olvidarla?
Claro que sí, lo viviste en primera persona. Bueno, muchísimas personas lo vivieron así. Entre los días 18 y 25 de enero afectó a la vertiente mediterránea peninsular, a Baleares, con un temporal histórico, aparte de acumulación de lluvia muy, muy destacada, por ejemplo, en el norte de Alicante, más de 400 litros por metro cuadrado. Bueno, el informe incluye, como te puedes imaginar, muchísima más información, muchos datos, pero bueno, he comentado los principales y quizá la principal conclusión es que la pandemia pues no llegó a quebrar la tendencia al alza de las temperaturas, ni aquí en España, ni en Europa, ni en el mundo, ¿no? Las temperaturas siguen subiendo.
Bueno, vamos a la última cuestión que vamos a abordar hoy. Aquí en el programa hablamos muchas veces de la urgencia de reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, pero es igualmente importante que hagamos lo mismo con las de metano. Una evaluación impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que esa reducción es factible y podemos abordarla en esta década. ¿Qué más cosas nos puedes contar ya brevemente de este estudio?
Bueno, pues que casi siempre hablamos del CO2, pero es tanto más importante también hablar del metano, ¿no? Y esa evaluación a la que has hecho referencia indica que las emisiones nuestras, antropogénicas, de ese gas podrían reducirse hasta casi la mitad, un 45%, de aquí a 2040, y eso evitaría de aquí a mitad de siglo una subida de casi 3 décimas de grado en la temperatura media global, y eso podría bastar para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y que no se superara el grado y medio de subida que se fija como principal objetivo. Esto, sin duda, es importante porque tendemos a focalizar mucho el tema en el CO2, en el dióxido de carbono, pero bueno, también estamos emitiendo el metano, como digo, y digamos que es una noticia esperanzadora porque si tenemos un cierto control sobre el metano, pues probablemente la mitigación pueda conseguir esos objetivos tan ambiciosos que están ahora mismo encima de la mesa.
Avance semanal de predicción.
Pues para terminar, José Miguel, cuéntanos qué tiempo se espera para esta semana. Hoy acabamos el mes de mayo y empezamos el mes de junio, pero ya sabemos que hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sayo. ¿Se va a cumplir el refrán en este caso?
Sobre todo, más que por frío, porque viene muy revuelto el inicio del mes de junio, y ahora te lo voy a adelantar, con muchas tormentas y en algunos momentos fuertes, ¿no? De momento hoy ya arrancamos la semana con avisos amarillos en zonas, por ejemplo, como el interior de Galicia, las zonas próximas de la cordillera Cantábrica, la zona del Alto Ebro, La Rioja, toda el área de la Ibérica, también puntos del sistema central. Allí, a lo largo de la tarde, sobre todo, pues van a producirse lo mismo que el fin de semana, chubascos tormentosos que pueden ser localmente fuertes en esas zonas que te he apuntado. Precisamente por eso AEMET ha activado los avisos. Hoy las temperaturas van a ascender ligeramente por el tercio norte peninsular y van a bajar algo por la mitad sur. Seguirá haciendo calor, pero no tanto. Y como viento destacado, pues el viento del nordeste, que estará soplando, ya está soplando por las costas del Cantábrico y también por Canarias, Pepa.
Bien, ¿y a partir de mañana?
Pues se complica el tiempo. Ya, de hecho, desde esta próxima madrugada, sí, un aumento claro de la inestabilidad atmosférica y desde primeras horas, pues mucha actividad tormentosa y muchos chubascos por muchas zonas. La verdad es que va a haber un reparto bastante generalizado de esas precipitaciones y hay que estar pendientes porque podrán ser localmente fuertes, por ejemplo, por el nordeste de la península y por muchas otras áreas de montaña del resto de nuestro territorio peninsular. Por lo tanto, mañana, como noticia principal, esa actividad tormentosa importante desde primeras horas, aunque por la tarde se generalizarán. Y con esta situación, pues mañana las temperaturas van hacia abajo, sin llegar a ese frío que me apuntabas, pero sin duda que no vamos a notar ya el calor de días atrás, incluso un descenso notable en zonas del interior de la península. Esta situación viene, además, asociada a unos vientos del suroeste húmedos que van a empezar a soplar por toda la vertiente atlántica. El miércoles la cosa se tranquilizará, hay una tendencia ya a irse despejando más los cielos, pero todavía por las áreas montañosas, principalmente del norte y del nordeste peninsular, así como por Baleares, esperamos esos chubascos y algunas tormentas que todavía podrían ser localmente fuertes en el Pirineo catalán y a primeras horas también por el norte y el este de Baleares. Las temperaturas el miércoles se recuperan, con la excepción de Galicia, el Cantábrico y el nordeste peninsular, donde incluso podrán ser algo más bajas, y como vientos dominantes los de componente oeste, aunque en la segunda mitad del día rolarán a norte, con viento de poniente destacado en la zona del Estrecho y Alborán. El jueves arrancará con ambiente soleado, con la excepción del extremo norte peninsular, donde de nuevo el tiempo se presenta inseguro, con esos chubascos y tormentas. Las temperaturas esa jornada subirán por amplias zonas del interior peninsular, bajarán por el área Cantábrica y otras zonas del norte, donde los vientos soplarán precisamente de componente norte, algo frescos. Y bueno, pues el viernes viene de nuevo una situación en la que probablemente las tormentas y chubascos volverán a extenderse por muchas zonas de la península. Por lo tanto, se repite algo parecido a lo que viviremos mañana martes. De nuevo hay que estar pendientes de esas tormentas porque descargarán con intensidad principalmente en zonas de montaña. No lo he dicho antes, pero tanto mañana como la situación del viernes puede propiciar que descarguen granizadas en algunos sitios, y ya sabemos que el granizo a veces es peligroso.
Desde luego.
La jornada del sábado, pues todavía con esa actividad tormentosa localizada ya únicamente en el nordeste peninsular y principalmente en áreas de montañas donde pueden descargar los chubascos, temperaturas que se irán recuperando con la excepción del nordeste, y el domingo, si no cambian las cosas, pues sí que parece que ya se inicia una tendencia clara hacia la estabilidad atmosférica, es decir, cada vez más sol y cada vez más calor, pero como ves, hasta el sábado esos altibajos y sobre todo lo destacado, las tormentas, sobre todo jornada de martes y viernes, habrá que estar pendientes de ellas.
Pues nada, semana con el tiempo revuelto para dar la bienvenida al mes de junio. José Miguel Viñas, gracias.
Gracias a ti.
Un beso.
Muy buena semana. Adiós.
Igualmente.